También es verdad que habrá gente que me esté escuchando y dirá, pues Nuria, yo prefiero una vez así que tres viajes que te haces tú al año. O sea, que prefiero lo que llamamos viajar bien.
¿Viajar de señora bien?
Claro, de señora bien. ¿Es necesario viajar tres veces al año? Porque a lo mejor estemos diciendo, no, yo prefiero pagar 600 que 1.800. Ya, yo es que prefiero pagar 1.800 en tres veces de 600 que en una de 1.800.
Claro, es que es por eso al final. O sea, que mi presupuesto de viajes es mi presupuesto de viajes. Si me lo gasto en un único viaje, pues me quedo sin más viajes. Es que...
Claro, que cada persona tendrá un presupuesto, que si te gastas, yo qué sé, 18.000 al año, pues tú decides en qué te lo gastas. Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria, este es el capítulo 31 de esta sexta temporada y hoy vamos a hablar de...
De cómo es, o si vale la pena, mejor dicho, viajar de lujo, viajar pagando un poco más a cambio, o mucho más, a cambio de obtener pues comodidades y otras ventajas que te ofrece el lujo y de las cuales ya hablamos en un capítulo, no sé si de la segunda, tercera, cuarta temporada, no me acuerdo, lo pondré en un enlace.
Sí, en valenciano es que se dice pagar la pena. Que básicamente es con el doble juego de pagar, de que te cuesta más dinero y que realmente te recompensa. A lo mejor el vale la pena viene de ahí, no sé.
Pues no tengo
como
ni idea.
Como que te da pena tener que gastar dinero, pero lo vale porque consigues algo más. Y eso es un poco lo que nos hemos planteado en el mundo viajes.
Vale, y todo esto viene por una sencilla razón, y es que, bueno, como algunos... ¿Sabéis? Nos hemos ido de viaje en Semana Santa.
Semana Santa.
Y nos hemos sacrificado por vosotros, hemos de decirlo, y hemos pagado un viaje en lo que ahora Iberia llama la turista premium y otro para la ida y para la vuelta en lo que Iberia llama primera, lo que Iberia llama business class, pero que para otras compañías es primera clase.
Sí,
que
sí,
son esos...
Es como súper raro, porque a lo mejor estás en un avión en el asiento número 1, o 2, o 3, o quiero decir, delante de todo, pero no le llaman primera. Ahora
no
le llaman
primera.
business. Cuando realmente pero... antes business era como lo segundo mejor, no lo primero mejor.
Han hecho esa redefinición, pero bueno, da igual. El caso es que vas en esos cubículos, son como cubículos individuales, en los cuales... tienes un montón de espacio y demás, que ahora os contamos un poco. Pero hemos hecho eso, pero no solo queremos hablar de viajar en un vuelo, en pagando más y demás, sino también un poco hablar de todas las otras características que diferencian, pues, y si valen la pena, un viaje del tipo mochilero, lo más barato posible, intentar ahorrar al máximo para poder hacer los máximos kilómetros o estar el máximo tiempo disponible viajando antes de tener que empezar otra vez a trabajar para obtener más dinero, etcétera, etcétera. Y aquellas comodidades que te ofrece el dinero cuando las quieres pagar que no tienes cuando eres un mochilero de ese estilo. Y que nosotros hemos viajado de las dos maneras, como dice la canción.
Este es un capítulo trampa. Porque Iván me quiere convencer de que vale la pena pagar más. Pero yo, en mi mentalidad ratonerismo extremo...
Extremo,
¿eh? No lo veo.
No, pero no es pagar más. Por ejemplo, este viaje de... en esta vida puedes hacer dos cosas. Una es, pues eso, pagar las comodidades. Y la otra es ingeniártelas para engañar al sistema y entonces conseguirlas sin pagar. En el caso del vuelo en concreto, estos que os estamos hablando, que por cierto, no hemos desvelado
¿El destino?
El destino.
¿De Semana Santa? ¿Desde Semana Santa, no?
No lo hemos dicho. No hemos dicho dónde hemos ido. Pero bueno, los que nos hayáis seguido, o los que nos sigáis en Instagram, entonces sí que lo sabréis.
Puesto
en Instagram hay
podcast,
fotos y de todo.
Digo podcast, digo yo post.
Claro, hay fotos, hay imágenes. O sea que los que nos seguís por Instagram lo sabéis.
Y los que no se lo podemos decir porque no es secreto. O bueno, pueden ir y lo pueden mirar porque es apeadero viajero en Instagram también.
Eso es verdad. Pueden ir y verlo en nuestro Instagram.
Bueno, pero a lo mejor están conduciendo. Un saludo a un montón de gente que nos escucha o nos dice que nos escucha cuando está conduciendo.
Exacto. Pues entonces, cuando acabéis de conducir, no ahora, porque conduciendo no, pero cuando acabéis de conducir, pues ya os vais al Instagram, a Peadero Viajero, y desveláis el secreto, pero si no, os esperáis una semana o dos.
¿Y hasta
dos,
cuándo vamos a tener en secreto dónde vamos en vacaciones de verano?
Hasta que tú quieras.
Ah, vale. No, por mí no era secreto, pero como tú ahora últimamente estás
esto,
en fase
secreto, todo secreto.
Generar hype.
No, esto es secreto, todo de entre comillas, pero que en una o dos semanas haremos un capítulo sobre el destino al que hemos ido y ya os contaremos un poco
y
más.
Y en una o dos más sobre el que vamos a ir.
Y exacto. Entonces tampoco es que sea mucho. La cuestión, que estos vuelos los pagamos con puntos de Iberia, que creo que ya hicimos un capítulo
pero eso lo hemos contado, sí,
en
sí.
el que os lo contamos un poco, lo de cómo pues hackear el sistema y conseguir puntos, básicamente con la tarjeta de Revolut. Y al final lo único que pagas son las tasas, entonces te salen muy baratos los vuelos, porque las tasas básicamente, si vas en business y si vas en turista, son las mismas. La única, o sea, suben un poquito.
¿Ah, sí?
No sé si suben 20 euros, pero claro, 20 euros para un vuelo, o sea, las tasas a lo mejor cuestan 150 euros por persona ida y vuelta, ¿no? Pero, claro, dices, si me subes 20 euros, eso no es nada respecto al aumento de calidad que tienes. Lo que te sube mucho son los puntos. Obviamente necesitas más puntos en una tarifa de turista premium o una de business. Entonces, ahí sí que hay una diferencia clara. Pero, sobre todo, lo que hay diferencia es en lo que obtienes. Que eso es lo que vimos un poco. Nuria, cuando fuimos en el viaje de ida, fuimos en turista premium o premium, que dicen ahora los modernos, y en esa Nuria decía que el asiento tampoco le veía una gran diferencia ni no. en asiento ni en comida. Ni
o sea,
en...
a ver, si tú me dices tienes que pagar 20 euros más, pues vale, los pago. Pero si ahora me dices tienes que pagar 800 euros más, pues no los pago.
No, el premium no es 800 euros más, suele ser de un 50 a un 100% más del precio. Entonces, pues a veces sí que se nota, porque a lo mejor un vuelo que te podía costar
pues
ida y vuelta
no vale
600, te puede costar 900. Entonces,
de 600 a 900.
Ida y vuelta. Entonces, 300 a 450.
Yo creo que no
nos
pago.
Pues...
prefiero, a ver, un pasillo en turista lo prefiero un medium en premium. A mismo precio, imagínate ya pagar.
¿En premium había asiento en el medio? Yo
claro,
creo que no había.
Sí, había seguro. De hecho, yo tenía al principio, pero luego nos cambiamos
sí,
al lado.
Sí.
Porque
era
es que encima 2-4-2.
Era una configuración 2-4-2, es verdad. En el turista es configuración 3-4-3. Y en el otro es 2-4-2, es verdad. Justo. Sí que te podía tocar en medio y con más gente. Lo que pasa es que tuvimos relativa suerte porque habían asientos libres y pudimos estar los dos juntos y con un asiento, o sea, estábamos en la fila de cuatro.
No he probado
con
otras compañías,
libres.
Que eso también debe de cambiar bastante.
Por
pero,
supuesto.
Y tampoco he probado, o hace mucho y no tengo la experiencia, no recuerdo, para verano me toca, viajando con Iberia, ir a su tarifa, o sea, a los asientos de tarifa más barata.
Ya.
Que, es que mucha gente se queja de Ryanair. Y yo creo que se quejan por vicio, porque yo luego veo en otros aviones que digo, pues no sé decirte, tendrá
es
más nombre
que...
la compañía.
A ver, Iberia, en los vuelos, o sea, ya que estamos ya
haciendo amigos,
perdiendo un posible
¿Un sponsor? No, nosotros.
Iberia se ha convertido en Ryanair en sus vuelos turista, porque, por ejemplo, no te da tampoco...
Hombre, pero te da comida.
Te da comida porque es obligatorio, todos los vuelos internacionales
más
es obligatorio.
Más o menos porque te tienen 9 horas dentro del avión.
Claro.
Bueno, 9 horas volando, más tiempo dentro del avión.
Es obligatorio que te den la comida, por eso te la tienen que dar, o sea, te la dan. Pero, por ejemplo, lo del tema del equipaje... no es obligatorio y por tanto no lo hacen. Hacen exactamente lo mismo que Ryanair. Te permiten... las dimensiones son un poco más grandes,
sí,
es verdad.
Sí, pero sí que te las pesan, ¿eh?
Pero te permiten solo tener tu equipaje de mano y si no tienes que pagar por cada pieza de que quieras embarcar o facturar. Entonces, al final, mucha gente se va al premium porque el premium sí que te deja ya dos de mano y una de... creo que es dos de mano y una facturada. Entonces ya, con eso, pues...
Ah, eso es lo que hizo el Cafecitos, que cuando voló a la vuelta, le salía más barato cambiarse de tipo un chico que hace
eso
Barcelona,
te iba a decir. Yo estaba mirándote así
Corea
como
del Sur.
Asumes que Cafecitos lo conoce alguien, yo
vale,
no
pues,
lo conozco.
Vale, pues vuelos Barcelona-Seúl, cambiarte de categoría.
Un upgrade, vale.
Que te cuesta $900, uh-huh. Upgradear de hoy para hoy tu vuelo, no sé si con cierta antelación te cuesta menos. Te sale más barato que pagar exceso de equipaje.
Claro, muchas veces te va a pasar eso.
Porque te dan 24 kilos más.
Pues entonces mucha gente...
24 más 10, 34. O sea, puedes llevar 10 más de mano y 24 más en
te
bolero.
Iba a decir, mucha gente hace el upgrade, o sea, vuela en la premium por eso. Porque ya tienes incluido un poco todo el pack. Pero aún
claro,
así que... tampoco puede ser mucha gente porque asientos hay muy pocos. En el avión de Iberia este es que no sé exactamente cuántos asientos había. Pero imaginaros...
¿11?
Que en
¿11
el...
filas, digo? ¿Por 4?
¿11 filas?
11 no lo sé.
Lo vería muchas, ¿eh?
Yo
creo que
gente
menos.
8, o sea, asientos 8 sí que habían, segurísimo.
Espera, ¿en la business o en la premium? Yo creo que en la premium había como unos 40 asientos del total. Y en la
business también.
Y en
entonces
la business habría. No, en business muchísimo.
Sí,
menos.
Porque había 4 por cada fila.
Sí, pero yo creo que había hasta.
1, 2 y 1.
8.
O sea.
No sé.
4 por 10, 40. Sí, sí. 40
sí, pues
seguro.
Una cosa así. Vale, pues esos son los que había. Y no había más. Bueno, podríamos mirar ahora la configuración de un avión. Pero en general, la cantidad de personas que viaja en turista normal es muchísimo mayor.
Hombre, claro, porque caben más personas.
Claro, cuando además aprietas mucho más. Pero el espacio ocupado es también mucho mayor el que las compañías destinan a...
Claro, porque los pasillos son más estrechos.
No, y porque más gente... Hay mucha gente que no quiere pagar el extra. Yo, por ejemplo, tampoco voy a señalar a nadie. Pero la cuestión es que, Nuria, el día que llegamos al...
¿Destino?
A visitar, ¿no? Al avión en la turista premium, dijo eso. Le pareció como que no había un gran cambio respecto a...
No, es que no había ningún gran cambio. Es que no había cambio. O sea,
lo que pasa es que no habías probado el turista.
Es que no lo he probado todavía.
Claro,
también te digo que, yo qué sé, Etihad, el peor asiento del mundo, es, me dan tanto espacio libre como en el premium de Iberia. Con lo cual, cuando me vaya al turista de Iberia, no sé cómo estaré.
Eso te iba a decir. Pero que tú tienes que comparar entre las mismas compañías.
Claro, pero yo pienso vuelos largos, porque no vamos a decir dónde vamos, pero son 9-10 horas, cosas así. Yo solo he hecho con ciertas compañías, como, no sé cómo se llama, la que siempre tiene su base en Estambul, Turkish Airlines, o como se llame. Pues tampoco recuerdo qué poco espacio tengo. O sea, yo empiezo a estar mal en un avión cuando me duele la cadera o me duele la rodilla. Esos son mis límites. El resto, pues, estoy más o menos bien y me apaño más o menos bien.
Sí, pero tú te apañas bastante bien en general, siempre, sí, en los aviones, porque te duermes con gran facilidad, eres pequeñita y entonces no ocupas mucho espacio, las piernas no te chocan.
Hombre, no ocupo mucho espacio, pero el fémur de un humano al final es el fémur de un humano.
Bueno, será el fémur de un humano,
sí, pero
hay humanos
que me lo ponen
más fémur que otros.
Sí, sí, los noruegos son mucho más, pero lo que quiero decir es que algunos me lo ponen ahí a un límite de, ostras, yo soy pequeña. Y ya me estoy chocando contra el de delante. O sea, de normal no me choco contra el de delante, pero es que como el de delante se tira el asiento para atrás, que esa es otra, que te empieza a molestar cuando el de delante empieza a reclinarse.
Bueno, eso claro, cuando se pueden reclinar, porque por ejemplo los aviones de los vuelos de Ryanair no te pueden reclinar.
Pero es que
no
yo en
reclinar.
Ryanair nunca voy 8 o 9 horas,
claro,
10 horas
justo,
en un vuelo.
Justo es ese el punto en el que iba yo a incidir un poco. No es tanto el tipo de cabina como el tiempo que vas a tener que pasar en ella. Porque si vas 2 horas, pagar un suplemento por viajar más cómodamente, yo personalmente no lo veo. Quien lo vea,
claro,
pues...
Pero es que a veces es lo que decimos nosotros, el neto o el porcentaje. Porque a lo mejor si el vuelo te ha costado 50 euros, pagar el 50% más es pagar 75 euros. Pero la gente dirá, joder, pues si me estás hablando de 25 euros de diferencia, pues 25 euros lo pago y voy más cómodo. Puede ser un argumento perfectamente válido. Pero claro, cuando el vuelo ya te cuesta 600, pagar un 25% más son 300 más.
Claro, es que
claro,
todo...
luego la gente dice, bueno, son 300 euros. Dice, ya, es que es 300 euros por trayecto por persona. O sea, que lo tonto estoy tirando 1.200 euros.
Mira.
Nosotros dos, ida y vuelta.
Mira, te voy a dar los datos, porque lo has dicho lo de ti ya, y me he ido a verlo, para que te hagas una idea. A ver, pero para rematar en lo que decías anteriormente, yo en los vuelos de Ryanair, yo tengo problemas para sentarme, porque no me caben las piernas realmente.
Pues imagínate un noruego.
Y yo soy pequeño, o sea, quiero decir, dentro de la
soy
media...
Humano.
Sí, pero bueno, no es un tamaño
no
de 2 metros, que habrá gente de 2 metros que dirá, es que yo sí que pagaría por ir en el, como poco, en el asiento de salida de emergencia. Pero en general... el tema de Ryanair es que como van a ser 2-3 horas máximo, no tengo ningún problema porque son poco rato, pero si tuviera
que
meterme 10 horas...
Y sobre todo
que
el de delante no se reclina. Es muy cómodo. Para mí es muy cómodo que el de delante no se recline.
Y muy incómodo el no poder reclinarte a la vez.
No, para mí no. Si
para
yo,
ti,
si
para
yo
ti,
pudiese
sí, para otra gente,
estar
para
200
mí, por ejemplo,
horas pero que nadie se reclinara, yo lo preferiría. Pero que nadie. Lo malo es si el de delante sí que se reclina y tú no puedes reclinar.
Mira, me he ido a ver lo de Etihad y dice, en Etihad lo habitual es que el asiento tenga una separación de 31 pulgadas, que son unos 79 centímetros, con un ancho de 17, que son 43 centímetros. 79, 43, ¿vale? En el premium de Iberia, el asiento suele ofrecer 94,
mucho me parece,
15 centímetros más, Nuria, para que veas, y 48 de ancho. Que son 43-48, son 5 centímetros más.
No, a mí, o sea, lo ancho me da igual porque mi culo es pequeñito. Así de claro te lo digo. Pero es verdad que yo he visto señoras
que
oriondas, que es verdad que digo, pero vamos a ver, ¿por qué no hacen unos para flacos y unos para grandotes?
Porque sería una discriminación.
¿No sería una discriminación? ¿Conseguirían unos pocos más asientos?
¿Cómo que conseguirían unos pocos más? ¿Quién lo conseguiría?
La aerolínea, si dice, tengo que meter 200 asientos. Voy a meter 200 asientos.
Ah, que pongan 5 filas.
Pues la A y la B para los flacos y el resto para las personas gordas.
O sea,
y ya está.
O sea, que hagan una fila con 5 y otra con 3.
No. Que hagan una fila con 5 y que todos los asientos no sean iguales. Los dos primeros más estrechos y el resto no, más anchos. Más que nada, para que no te toque una gorda al lado que te ocupe parte de tu asiento. O sea, el estándar y el ancho, yo qué sé. Si qué le cuesta a un avión hacer 3 filas más grandes, si esos son 30 centímetros más ancho. 30 centímetros no es nada en todo lo ancho de un avión.
Y cuando te registras en la página, pones nombre,
no,
apellidos...
No, pues perímetro, de espina y acá, de lo superior perímetro. A la otra. Y pues, no, bueno, con las espinas por delante no, más bien por detrás. Pues tú te mides el culo y tú dices, pues mira, a mí me mide, mira, me lo voy a medir.
El IMC. Yo pensaba que te ibas a pedir el índice de masa corporal,
pues,
y ya
otra
estaba.
Persona, no, porque tú puedes ser muy gordo, muy flaco. O sea, no el índice de masa corporal, lo ancho, es que hay... Jope, es que en Latinoamérica las señoras son más culonas. Yo no lo sé. Bueno, no todas, pero...
Madre mía, los jardines de Nuria.
Pero vamos a ver, es que es como, yo tengo la nariz grande. Si alguien me conoce, pues lo sabe. Pero eso en un avión, pues no molesta para nada.
Hombre, depende.
Son características físicas propias de una persona. Ni mejores ni peores. O sea, las etiquetas se las estás poniendo tú. Es como, pues mi pelo es rojo. Pues es que no pasa nada. Lo que pasa es que mi pelo sea rojo, que mi nariz sea grande, no incomoda al vecino en el avión.
Bueno, la cuestión
pero
es que...
Pero una señora muy culona me incomoda. Porque es que me llega. Y como encima han inventado eso, o sea, no son así. Que en el avión va corrido, es banco corrido.
No, banco corrido, Nuria. Banco corrido es cuando no hay...
No,
ahí te ponen la forma,
no,
del
justo
culo.
Tiene pues imagínate, para que el otro, pin.
Se ponga encima de tú.
¿Qué dices, señora, por favor?
Bueno, y en Iberia Turista...
En las saunas debía ser lo mismo, ¿eh? No solo los aviones. O sea, si ocupas más espacio...
Pagan más.
No pagan más, pero que hagan un espacio especial... O sea, tampoco pagar más ya sí que sería discriminatorio.
Mira, y en Iberia Turista suelen ser de 71-81 de separación y 43-45. O sea que básicamente Tillá y el turista de Tillá y el turista de Iberia básicamente son iguales. No hay una gran diferencia. O sea que.
Pero para, no a 71-75. Parece que no, pero.
Ya sufrirás tú el.
Bueno, da igual.
El vuelo
cosa,
de este verano, que es en turista normal.
Que esto no
que
es.
Subir
análisis,
es muy fácil, pero
no es un
bajar,
capítulo de análisis de aviones.
No.
Porque sí, encima la misma compañía puede tener un avión o otro avión. Porque yo me acuerdo que el que volvimos, que me gustó,
sí,
un montón,
pero...
y encima dijo, no soy el avión en el que solemos volar. Y yo dije, ah, bueno, pues me da igual, este me parece perfecto. Si no vuelan en este, deberían.
Bueno, la cuestión, que no es una cuestión de comparar aviones, pero sí de determinar si vale la pena o no cambiarse. También, para hacerte una idea, Ryanair, 76 centímetros.
¿76
o
mucho más? ¿Y el otro 71?
No. 80. 76 centímetros de distancia desde tu culo hasta el asiento de delante, y de ancho 43 centímetros. O sea, es un poquito menos. El Ryanair es un poquito más corto. Le han ganado unos 4 centímetros porque habrán puesto una fila o dos más máximo para optimizar ahí al máximo el tamaño. O sea que en el caso de turista sabemos que es un poco más que Ryanair y que te puedes reclinar. Y en el caso de turista premium, tienes un poquito más anchito, más larguito.
Sí, pero a cambio, 4 filas en medio, ¿eh?
Y,
que
bueno,
eso es muy molesto.
Filas 4 al medio también están en el turista.
Sí, pero está, si te toca mondongo del medio, al 50% que no estás en pasillo.
Pero lo de te toca...
No, un tercio que
no
estás en pasillo.
Lo de te toca es muy relativo. Porque,
pues a mí me tocó.
Sí, un segundo. Es muy relativo. No nos tocó, nos cambiaron a última hora porque yo elegí los asientos que yo quería, porque en premium... Otra de las cosas que te hace Iberia, que ya parece Ryanair, es que en turista básica te ponen asientos aleatorios y tienes que pagar para elegir tú el asiento que quieres, mientras que en los demás ya puedes elegir el asiento. Yo, cuando hice la elección del asiento, elegí dos asientos de los dos que van en la disposición 2-4-2, los que van dos personas solo, y... no sé qué pasó, que durante el proceso del check-in me cambiaron los asientos, porque probablemente cambiaran el avión, y entonces me tocaron dos asientos,
claro,
que además estábamos separados.
Pago
no
más
sentido
para tener elección de asientos y bueno, mejor categoría, y encima me ponen donde les da la gana, pues mira.
Sí, sí, fue un poco así. Entonces, turista premium, en el sentido del asiento, bueno, pues tienes un poquito más, tal, pero no mucho más. Y en cuanto a comida, la comida del turista premium,
pero
turista, yo no, no es diferente. Tengo, de hecho, tengo los menús, los he traído, los menús de las tres categorías. Y entonces, sí que hay una diferencia de una a otra, aunque yo creo que la del turista básico no es muy grande respecto a la del turista premium y el servicio. O sea, básicamente, mira, por ejemplo, al despegar, solo voy a leer el despegar, en el turista premium tenías una ensalada de cebada aderezada con vinagreta y de plato principal podías elegir entre estofado de ternera o pasta fusilli en salsa casera. Y de postre había un pudding de naranja. ¿Vale?
¿Y en el turista normal?
Eso y un pan. Ese es el turista normal, ¿vale?
Vale.
Lo que había en el turista normal. En el premium había una ensalada de cebada aderezada con vinagreta, es decir, la misma ensalada, raviolis de ricota y espinaca, que era, bueno, un poquito, te han subido, y un estofado de ternera servido con arroz blanco, que era el mismo que en el otro. O sea,
pero
tenías...
es que, espérate, que muchas veces vas en turista y te dicen, no nos queda. Y tú dices, ¿para qué me has preguntado? ¿Qué quería? De segundo.
Por si acaso elegías lo que les quedaba.
Ah, perfecto. Pero si solo hay una cosa, ¿para qué me preguntas? Eso lo odio.
Ya, pero bueno. Y luego de postre había tarta tres leches con sirope de chocolate, que es un poquito más, ¿vale? Eso es básicamente lo que hay.
No
y te
ser...
lo sirven exactamente igual en el turista que en el turista premium, que es una bandejita, llega la mujer, te dice qué quieres y te da un plato con uno de lo que hayas elegido.
Creo que todo el mundo que nos escucha ha ido en el avión.
Sí, que ha ido en el... Sí, sí, pero pues eso, esa experiencia, si no habéis ido nunca en premium o en business, es lo que estamos intentando transmitir, que en premium exactamente lo mismo, lo único que pasa es que cambia un poquito el menú, no sé si será mejor o peor, pero cambia mínimamente, ¿no?
Pero si son las mismas bandejas. No hay como separación cuando las señoras sirven.
No, sí que hay. Entre premium hay una cortinita que te ponen y que no puede pasar la gente. Sí,
pero
que la hay.
Yo en la ida iba al baño que me daba la gana. Tú, menos a los baños de primera, puedes ir a los baños que quieras.
Ah, sí, los baños son los mismos.
Yo caminaba hasta la otra parte,
sí, sí, sí.
Y las zapatas también.
Los baños son los mismos. En ese sentido no hay ninguna diferencia. Al turista premium le dejan ir a cualquiera y al otro a cualquiera. En eso no hay ningún cambio. Pero vamos, las bandejitas, básicamente igual. Entonces, ¿vale la pena el turista premium? Pues si te sale muy barato o si puedes saltar porque tienes puntos acumulados y te interesa, pues bueno, quizás sea un poco más cómodo. Luego tienes que contar también que cuando pagas la tarifa turista, no es lo mismo pagar la turista básica que si luego vas a llevar maletas. A lo mejor, si vas a llevar maletas y empiezas a sumar, igual te conviene ir saltar a premium.
¿Eso es lo que yo he contado antes?
Claro, ahí ya tenéis que hacer números. Pero vamos, básicamente, turista y turista premium es lo mismo. Pero hay un salto grande luego en business. Business, hay que pensar que Iberia por lo menos tiene
business,
dos tipos de business.
Que es el equivalente a primera.
Claro, que es el equivalente de toda la vida de
porque
se llamaba
compañía,
primera.
Porque en una compañía business a lo mejor es otra cosa.
Depende de la compañía tienes... Y hay compañías que tienen business, que llaman business
luego,
a lo que aquí llamamos premium, de turista premium. O sea, y luego tienes primera. Pero bueno, los de cabinita, para que nos entendamos, los que te puedes tumbar completamente.
Que vas en un cocoon.
Vale, en esos sí que hay un salto. Un salto en todos los aspectos que hemos mencionado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Tu experiencia cómo es, básicamente? Cuando llegas, te sientas en el asiento, que por primera ya hay una persona que está vigilando que no se cuele nadie en esa cabina, que no tenga el billete de
claro,
la cabina.
Claro, porque si tú entras en esa cabina es maravilloso todo.
Hombre, es maravilloso todo, claro, si llegas a sentarte y no hay nadie en ese asiento, por ejemplo.
No, pero
o sea,
ellos
si
tienen
te
una lista
a colar,
con todos. No, no te
ah, claro,
dar,
claro, porque ellos saben, claro, es verdad, verdad. Ellos
de
tienen,
hecho saben quién eres.
Claro, saben quién eres y todo, claro, por supuesto.
Es como un profesor en una clase. No te puedes colar en una clase de un profesor.
Bueno, sí que te puedes colar. Cuando son 200, sí, pero cuando son 10, no.
Y cuando son 40, tampoco.
Si es la primera clase, todavía. Si fuera una por el medio, ya estaríamos cambiando
sí,
la
además,
cosa.
No sé, es que te puede preguntar tu nombre, no lo sé. Yo vi que tenían bastante control de qué personas habían.
Sí, ahí
todo.
Hay control. Entonces, tú vas a tu asiento, previo mostrarle el ticket a la azafata que está en la puerta, que no te deja entrar si no lo tienes... Pasas dentro y llegas pues a un espacio que es como un cubículo, como los de las oficinas que alguna gente que nos pueda oír estará familiarizado. Son cubículos en los cuales hay un asiento con una serie de botoncitos que los puedes reclinar, los puedes... son botones automáticos, ¿eh? Todo...
Es como un hostel cápsula, más o menos. Está bastante bien.
Diferente, pero sí.
No, solo que es alto hasta el techo. No tienes nadie encima.
No tienes nadie encima. ¿Qué dices? ¿Y por qué no pones a gente encima? Y entonces lo haces más barato. Porque cabe perfectamente. Pero bueno, como se supone que así es el lujo, luego tienes puertecita para cerrar, tienes una ventana. Nuria y yo, por ejemplo, teníamos el que nos elegimos, porque ahí eliges, en el momento de comprar, eliges el asiento. Ahí no tienes ni que esperar ni nada. Eliges en el mismo momento, podíamos haber tenido el asiento 1 y 2 perfectamente, porque en
muy
el momento...
Muy cerca del baño.
En el momento, claro, yo no lo elegí porque estábamos demasiado cerca del baño, pero cualquier asiento lo podía elegir. Y todos son básicamente iguales. Lo que pasa es que en estos la configuración es de manera que hay una ventanita que la puedes subir o bajar y en función de si la subes o la bajas, pues saludas a Nuria o no la saludas. Porque estábamos juntos, pero nos separaba una especie de ventanita. En el espacio del cocún este que dice Nuria o del cubículo, aparte del asiento, te cabe perfectamente una, dos mochilas ahí al lado dejadas, aunque hay espacio luego arriba.
¿Para qué quieres poner ahí la mochila?
Yo me dejé ahí el portátil, por ejemplo, bueno, para tenerlo todo a mano, porque es que me sobraba espacio, es que yo tenía una cantidad de espacio.
Está muy chulo porque han hecho ahí como una autocaravanita.
Cuando se dice lujo es eso, ¿no? Lo que te sobra, cosas que no serían necesarias en realidad, pero...
ayudan.
Pero ayudan. Bueno, ayudan o no ayudan, sí, pero ayudar siempre ayuda a todo. Pero, ¿qué quiero decir? Yo tenía espacio que no me era necesario. Tenías ahí como...
Tienes una percha.
Claro, tienes una percha, tienes una cajita ahí donde puedes guardar el móvil mientras se carga y tal, para que, por si acaso te duermes, que no te lo puedan robar o tocar. No sé, son todo pijerías de esas que, bueno, está guay, pero... No sé. Yo lo que no entiendo es por qué no viaja todo el mundo. O sea, por qué no hacen todo el avión así. Porque es que poniendo una encima de la otra, cabría la gente. El caso, que básicamente eso se hace una cama de 180 grados y en cuanto a comodidad, eso sí que es imbatible. Porque fuimos durmiendo. El vuelo
claro,
de...
es como un hostel cápsula. Ya
claro,
te
el vuelo de regreso era una noche, que para nosotros era como, yo qué sé, eran las 9 de la noche.
Ah, y tienen ahí como pequeños detalles que molan bastante. Como que te pones sobre tu asiento un cubre colchón así más blandito,
claro,
y encima no, como que otra persona no ha ensuciado esa parte.
Te dan almohada, cubre colchón, ¿qué más te daban? Una manta.
En vez
buena,
de mantitas, edredoncito. Exacto. Que vamos, que luego es un edredoncito que para casa no sería bueno, pero para un avión es maravilloso.
Es maravilloso. Yo
quiero decir que
no...
tampoco te imaginas que te van a dar ahí un plumas, pero está bien.
Nuria hasta se quitó los pantalones y las bragas no, porque mira, en mitad de la cápsula, porque es que hacía calor, no hacía...
Claro, porque era como es una habitación, se cierra. O sea, que quiero decir, a ver...
Sí, se cierra, Iván, por arriba no, ¿eh? Por arriba te ven, si alguien camina...
A ver, solo las personas que caminen.
Claro, ahí
bueno,
estamos.
Bueno, pero está zapado con el edredón, pero que se cierra por un lado, por el otro... Por detrás y por delante,
sí,
que
sí,
no
sí.
Es como un asiento.
No.
Estás ahí de me tapo con la manta y me quito el pantalón, ¿no? Es que
cubículo,
estás en el cubículo.
Es un cubículo como el de una oficina que se pudiera cerrar. O sea,
sí,
si
que tienes puertita.
Tienes una puerta y la puedes cerrar y entonces solo te van a ver en caso de que alguien
fácil.
Camine.
¿Por qué no le ponen todas las televisiones táctiles y fáciles? Todas las categorías. Es que yo nunca me aclaro con los mandos esos.
Bueno, y eso, tienes el equipo. El sistema multimedia básicamente era el mismo, ¿eh? El contenido era igual. No, yo no le vi una gran diferencia. La pantalla es más grande, por supuesto. La pantalla táctil y la de los otros también, yo creo, sí. Yo creo que los otros
claro,
también eran...
Yo nunca
eran.
Sé cambiar y ahí no te tuve que molestar. Con lo cual, debía de ser intuitivo más fácil. En mi casa ya podría ser así.
Los auriculares estos que te dan en los aviones de mierda de usar y tirar, que básicamente son auriculares de alambre que te metes en el oído y luego los tiras, ahí no, ahí eran auriculares de los buenos, no sé cómo decirlo, de estos que tenemos todos en las casas.
Que parecen orejeras, sí.
Que parecen orejeras,
grandes.
Exacto.
Que parece un moño de fallera, más o menos, para que lo entendáis.
Y la comida era comida muy mucho mejor, o sea, sinceramente. Mira, para entrada, por ejemplo, tenías ya para elegir, porque en el otro te ponían la ensalada y la ensalada era...
Ay, verdad, y la ensalada ya me acuerdo cómo es.
Sí,
que en verdad es un bolecito, no es un primer plato.
Un bolecito, ya está.
Aquí no, aquí te sirve
un
primer
entrante,
plato.
Exacto, y el entrante era o pollo a la parrilla o corazones de alcachofa con queso feta,
vale,
tomate seco,
básicamente es una
ensalada
con cosas, pero estaba bien.
Pero te lo sirven ya como si fuera un restaurante, es decir, pasa la azafata y te pone... el primero, y cuando has acabado te lo quita, te lo retira y te pone el segundo, etcétera, etcétera. Los platos principales eran mucho mejores, solomillo de ternera a la plancha o dorada a la plancha sobre salsa de nata o raviolis tres quesos. Ya te dejaban tres a elegir y de mucha más calidad. Y de postres también tenías para elegir tarta sacher, helado de frutos del bosque o una selección de quesos con uvas verdes y mermeladas. La calidad, por supuesto, era mejor, era más alta, la de la comida y también la de la bebida, que podías pedirte pues una selección de vinos que tienen ellos, no pasa que como nosotros no bebemos alcohol, pues nada.
Pero la pregunta no es ¿Te parece bien? Si no, la pregunta es, ¿pagarías 900 euros más
claro,
por eso?
Claro, pero para eso hay que saber qué es lo que te están ofreciendo.
¿Cuánto cuesta más?
Vale, los vuelos a business primera? Respecto al turista suelen ser de 3 a 4 veces más altos. Es
no,
decir,
los vuelos business no. Ah, sí, business
sí,
es lo
business,
de
esta categoría.
¿Cuatro veces más?
De 3 a 4. O sea, que si
imagínate
has pagado
3.
500 euros por tu vuelo ida y vuelta, podrías tener que pagar 1.500 a 2.000.
¿En eso serio?
Esa es la diferencia cuesta? Habitual, sí.
No vale la pena. O sea, vale la pena comprarte... Sí. A ver, es que vuelas así, pasan 8 horas y te habías comprado un ciclomotor.
¿Pensado así?
No, que a ver, no vale la pena, para nada. Para
la cuestión
nada, no vale
es,
la pena en absoluto.
A ver, yo tampoco lo compraría directamente, no me valdría la pena a mí particularmente, yo que sé, cada
es
persona
que tú,
puede...
Con 1.800 te puedes comprar un montón de cosas.
Yo también lo veo, pero habrá gente que dirá...
No le podría vender ese vuelo a alguien,
cosas.
Se lo tendría que haber vendido a 900, se lo vendo yo a alguien.
Hay compañías que saben lo que hacen. Cuando quedan asientos libres, por ejemplo, en el de Iberia que fuimos nosotros de regreso, había dos o tres asientos libres, no recuerdo si eran dos o tres, dos mínimo. Hacen una cosa que es una subasta entre todos los que han comprado
yo subasto
en ese...
el mío.
No, pero que lo hace la compañía muchas veces. Entre toda la gente que ha pagado por el turista normal o el turista premium, dicen, ¿quién me da más? Para ascender de categoría.
Y a lo mejor con 300 lo consigues.
Hay un mínimo. Normalmente cuando hacen eso, hay un mínimo de precio. Y no sé cuánto, no sé por cuánto.
Yo me veía yo embargos a lo bestia, versión Iberia a lo embargo.
Pero no puedes cambiar el asiento a una tercera persona, a no ser que hagas el truco de en el momento de que ya veis...
vas a entrar y todo,
estás en el pasillo,
estás le das la
tarjeta. Te cambias el... Ah. Si no, no funciona. Pues yo, a ver, yo no lo pagaría, no pagaría...
Yo tampoco, ¿eh?
1.500.
Pero porque prefiero tener un ciclomotor.
Bueno, porque prefieras lo que quieras.
O viajar más,
o lo que sea.
Es que es mucho, 1.800.
Bueno, pueden ser 1.500, 1.800, sí, podrían
6,
ser.
6, 8 horas, bueno, va a depender. 6, 8, 10, 12, depende de a dónde
vuelves.
Claro,
depende de dónde.
Se acaba. Claro, porque si fuera, ¿quieres tener ese sofá en tu casa o el otro? Pues pago 900 y tengo ese sofá. Porque el asiento era una maravilla, ¿eh? Que le ponías ahí una posición, otra posición, otra posición. Y era realmente cómodo y eso sí que vale la pena, pero porque lo tienes para siempre, pero tenerlo para un rato.
Bueno,
quiero decir que yo para un sofá de casa, ahora me dicen, vas a cambiar tu sofá y vas a tener ese sistema de sofá y tienes que pagar 600 euros más, ¿los pagas? Y yo te digo sí.
Pero no lo pagarías por
algo
rato.
Tan corto.
Bueno, habrá gente que sí, porque dirá,
ver,
puedo
es cómodo
tenerlo todo.
Y
pero...
consigues volver sin tener jet lag y es que duermes perfectamente, porque se hace una camita, o sea, sí que se hace una camita.
Si se hace una cama completa, entonces pues en el sentido de comodidad, de servicio, de todo.
De silencio.
Bueno, por cierto.
No hay niños.
No hay niños en esa cabina. Bueno, si algún padre lo pagara, habría niños. Lo que pasa es que normalmente no lo hay. Pasa una cosa también, y es que, eso no lo hemos contado, al principio, antes de despegar, vienen las azafatas y se presentan. Y te dicen, me llamo no sé qué, estoy aquí para... O sea, es en plan pijería absoluta y total. Pero bueno.
Bueno, yo se lo llamo educación, tampoco.
Sí, pero eso no pasa en la cabina de turista. No
hombre,
viene,
pero porque no puede, no es lo mismo no recorrer 8 filas que recorrer 52 filas.
Bueno, sea por lo que sea, ni en la turista premium tampoco te lo hacen. Vienen a presentarse como en plan, ustedes son los elegidos. Y es verdad que mucha
hombre,
de la,
si te has comprado eso en vez de un Vespino.
Mucha de la gente que había en esa cabina iba ahí con sus, no sé, marcas. Dolce Gabbana, no sé, de todo tipo de marcas que yo no conozco, pero que se les veía... Ya los veías pijos. Había algunos que no, ¿eh? También había gente más normal, pero había muchos que decían, este será algo, alguien, no sé, porque va vestido de Gucci. Alguien debe de ser, porque ha gastado mucho dinero en cosas. Pero vamos, básicamente, ¿vale la pena? Pues si fuera gratis, sí. O si
hombre, claro,
costara
claro,
muy
claro,
poco,
sí.
Pero costando el triple, pues no, ni de coña vale la pena.
También es verdad que habrá gente que me esté escuchando y dirá, pues Nuria, yo prefiero una vez así que tres viajes que te haces tú al año. O sea, que prefiero lo que llamamos viajar bien.
¿Viajar de señora bien?
Claro, de señora bien. ¿Es necesario viajar tres veces al año? Porque a lo mejor estamos diciendo, no, yo prefiero pagar 600 que 1.800. Ya, yo es que prefiero pagar 1.800 en tres veces de 600 que en una de 1.800.
Claro, es que es por eso al final. O sea, que mi
mejor...
presupuesto de viajes es mi presupuesto de viajes. Si me
claro.
lo gasto en un único viaje, pues me quedo sin más viajes. Es que...
Claro, que cada persona tendrá un presupuesto, que si te gastas, yo qué sé, 18.000 al año, pues tú decides en qué te lo gastas.
Claro.
¿Cuánto te duran?
Que también hay, luego hay compañías que tienen la first class súper ultra, como creo que es... El vuelo era, no me acuerdo, es una de las compañías de esta del Golfo, no sé si es Etihad o una de estas, que tiene un vuelo en el cual tienes una suite. Una suite con tu baño privado, con tu sofá reclinable y demás, con una habitación con una cama de puerta cerrada donde no pueden ir, o sea, no entran ni siquiera las azafatas.
Joder, para eso un poco más si me compro un jet.
Claro, pero es que cuesta el vuelo de Doha a Londres, Doha a Londres, que tampoco es que fuera un vuelo súper de muchas horas, cuesta 10.000 euros. Entonces, claro, $10.000. Pero dices, ostras, con $10.000, con $10.000, es que eso es para hacer un viaje, no para vivir. Es que si me lo comprara para vivir, pues igual me compro pues ese típico...
¿Autocaravana?
No, las casitas, bueno, una caravana con 10.000 euros ya me gustaría. Esas típicas casitas de...
Ya, que cuesta más.
Esas casitas que te montas ahí en un terreno de obra, pues me la compraría por $10.000, me parecería muy bien.
Claro, barato.
Me la compraría, pero no la alquilaría durante... Seis horas. O cinco horas que durará ese vuelo. Así que, esto yo qué sé. Si lo conseguís muy, muy barato, porque...
¿Tenéis puntos?
Por puntos. Claro, es que nosotros lo hemos pagado por eso, pues 170 euros, 180 euros, no me acuerdo, una cosa así.
Dice, menos a lo mejor, creo que...
180 euros, 290 dos personas.
Entre los, no, 290. Dos personas,
pero dos personas. Con lo cual, si lo tienes a ese precio, pues sí, porque tienes... pues vía puntos o vía algún truco, pero vía pagar...
A ver, tampoco es que sea mucho, mucho, pero es que con ese dinero te puedes comprar muchas otras cosas.
Claro, es que claro, pero y muchos más viajes, irte otra vez.
Eso es lo que te digo, más cosas.
Entonces, ¿vale la pena el lujo? Bueno.
Es que el lujo nunca vale la pena, siempre es innecesario.
Claro, por eso, esa es su propia definición. Que, por cierto, una cosa muy importante que hay que saber, por si a alguien se le ocurre, dice, no, yo es que quiero probarlo una vez en la vida, viajar así... Es muy importante que todo el mundo sepa que no es lo mismo business, por lo menos en Iberia, no sé de otras compañías, business en un vuelo intercontinental que business en un vuelo en Europa. Un vuelo en Europa business es como el premium de el intercontinental. Solo tienes asientos más anchos, no son cabinas, son simplemente asientos más anchos.
Y en ningún sitio te dice... Oiga, va a estar usted en una cabina.
Sí, sí, sí. Tú cuando lo compras puedes ir y mirarlo, pero
que, ya, pero como que a veces te cambian piense. El avión, eso es lo que a mí me vuelve loco.
No, el avión no te lo puede... O sea, eso sí que si lo has pagado, te lo tienen que dar, obviamente. No te van a cambiar... No,
pero
te,
es que
no
hay
te pueden
eso de
rebajar
377.
La calidad.
777. Espera, que yo soy el disléxico.
El Boeing, sí.
737. 787.
Sí, pero si te lo cambian, te darán un equivalente, o te tienen que dar un equivalente en calidad, o si no puedes reclamar que te devuelvan el dinero.
Oiga, que yo me lo compré para la cabina.
Cuando lo compras, alguien... Es que yo estoy pensando que, por ejemplo, los indios hacen una cosa que es... o tenían una cosa que era ir a hacer una excursión al aeropuerto, subirte en un avión y bajarte del mismo avión
pero
en
el
mismo aeropuerto
no
sin haberse movido el avión. Solo para ver la sensación de lo que es volar y hacerse unas fotos.
Yo creo que si más gente le enseñara lo de primera, que vale que se llama business, más gente lo querría comprar. Porque sí que es chula la cabinita. O sea, yo ahora que he ido, digo, ah, es que es muy cómoda.
Puede ser.
La voy a echar de menos.
Pero sí, sí puede ser. Pero la cosa, que yo lo digo para que nadie se dé equívocos y no se compre un vuelo Valencia-Londres, porque un Valencia-Londres te vas con un asiento normalísimo.
Ya no tiene
un poco
cabina.
Más ancho, un poco más despacio, pero no tienes una cabina, que es
¿Y
importante.
Aún así te sigue costando tres veces más?
No, ahí no suelen valer, ahí suele ser doble, más o menos, dos y media, tres veces. Porque yo esos vuelos sí que los he hecho en business, haciendo business, quiero decir, que me los pagaba la empresa para la que yo trabajaba. Ahí sí que, y esos vuelos, pues, son más cómodos, porque otra cosa que tiene, por cierto, y por lo que mucha gente también elige este tipo de vuelos, es porque te dan prioridad para todo. Sales el primero del avión, entras el primero en el avión y eres y las maletas, si las has embarcado, salen las primeras.
Ah, sí. Te ponen en tu etiqueta preferente y ya eres todo preferente.
Claro, y en...
Pero un preferente bien, no un preferente Ryanair.
Claro, y por ejemplo, la empresa para la que yo trabajaba... nos pagaba a lo mejor business justo por eso, porque las escalas eran muy cortas. Entonces, recuerdo, por ejemplo, que una vez, a pesar de ello, nos quedamos tirados en Barcelona y nos tuvimos que quedar en un hotel por ello la noche, porque a lo mejor tu escala es de una hora en Barcelona. Si el vuelo se retrasa, pues puedes llegar a perder el enlace. Entonces, eso de salir el primero y poder llegar rápidamente al siguiente vuelo es muy importante en ese tipo de escalas tan cortas. Entonces, por eso hay gente que también lo paga, por el tema de salir rápido o por el tema de poder entrar primero, que en Ryanair también se paga, por ejemplo, y puedes pillar... Ah, y por cierto, que eso se me había olvidado, también tienes el Fast Track cuando el aeropuerto lo permite,
bueno,
porque el aeropuerto de ida sí que tenía el Fast Track, que era Madrid, Pero el aeropuerto desde el que tomamos el vuelo de regreso no tenía el fast track, con lo cual, pues, era como no tenerlo. Lo que sí que tenía era que también tienes, cuando viajas en business, y solo en business, no en premium, que es la sala VIP. Que ese
ah, eso también es otra cosa.
Otro tema que hay
porque
que comentar.
De normal, ¿una sala VIP cuánto cuesta?
Unos 20-30 euros, depende
¿por
del
dos
país.
Horas?
Por las horas que quieras antes
ah,
del vuelo.
Eso sí que vale la pena. Si vale 20 euros, sí que vale la pena, sin duda.
20-30 euros suele valer.
Yo creo que vale más barato que ir a un restaurante.
En algunos países sí, depende de los países. Porque hay que contar lo que puedes hacer en una sala VIP.
Pues comer, cenar, merendar, no sé. Puedes tomar snacks los que
te
imagines, vamos. O sea,
depende de la sala VIP también. Las cosas. A ver,
Iván, es que siempre va a la sala
año,
VIP.
Claro, yo el último año, y no porque lo pagué, sino porque tenía la tarjeta de Revolut que te permite entrar a las salas VIP ilimitadas. Yo he visitado muchas.
¿Cómo se llamaba
muchas.
Esa tarjeta?
La Ultra.
Ultra.
Entonces, con la tarjeta esta, te permite entrar a las salas VIP. Porque ellos lo que hacen básicamente, esto es un truquito que hacen ellos, pero que todo el mundo lo puede hacer, que es pagar una suscripción que se llama Snapdragon. Tú puedes ir y comprarte la suscripción de Snapdragon, pero cuesta unos 200 euros al año, una cosa así. Entonces te sale más a cuenta comprarte la Revolut y tener la suscripción ya
porque, digo, cuesta
160. Del Snapdragon automáticamente. Uh-huh. Si tú pagas el Snapdragon, puedes ir a una serie de salas que la compañía esta, la de Snapdragon, ha como convenido que podrá entrar la gente que tenga su suscripción. Entonces lo pagan ellos cada vez que vas. No son las mejores salas, pero suelen estar en casi todos los aeropuertos. Hay unas 6.000 en el mundo o una cosa así. La que fuimos, que fue la de LATAM, que era exclusiva para la gente
pero
que viajaba con...
¿Pero, por ejemplo, a la ida por qué no teníamos?
A la ida porque ibas en premium, no ibas en primera.
Ah, vale.
Claro,
vale.
Entonces ahí es la cuestión, que en premium... no te dan, pero en business sí que te dan. Entonces, cuando vas en business, te dan la sala que teníamos nosotros, era para todos los viajeros del grupo LATAM, donde se incluye Iberia. Bueno, el grupo LATAM, no sé, LATAM es una compañía, es el mismo grupo, pero vamos, como allí era la LATAM es la compañía de bandera que hay allí, es la sala que nos tocaba, y era una sala bastante buena y sobre todo, que es una cosa que no vivió Nuria y que yo quería comentar aquí, que es que las salas VIP ya no son salas VIP, como existen las suscripciones como Snapdragon y demás.
Ah, ya, sí.
Están sobre, o sea, hay
mucha gente.
Sí, hay un montón de gente.
Pero es
de
mejor
manera...
que los restaurantes del aeropuerto.
Sí, es mejor que los restaurantes del aeropuerto.
A un precio equivalente y te permiten ducharte, te dan champán, que eso a mi madre siempre le parece como muy bien. Que
¿quién beba champán?
No, pero si te van a invitar y te van a dar una copa de cava, bueno, ahí te van a dar champán.
Depende del aeropuerto, también depende de la sala, perdón. ¿Van a darte champán o no? En la que fuimos nosotros, sí. Había champán, había vinos, había de todo. O sea, básicamente...
Tés buenos, hiatsu.
Tenías
sí,
todo Coca-Cola. Tipo... La comida era muy buena. Nosotros
sí,
cenamos allí muy bien. Te podías duchar. Hay salas...
Yo no tomé comida. ¿Cómo? O sea, habían como mini hamburguesas. Bueno, sí. Tomé ahí como un poco de salmón y tal, pero no
eso
no
va
sé
a depender.
Qué había de comida. No levanté ni la bandeja.
Había sopas, había guisados, había empanadillas yo comí. Había un montón de comida.
Arroces y cosas así, sí.
Sí, no voy a decir más porque si no desvelamos el país.
Ah, bien.
Porque había mucha comida típica del país en el que es lo que más habitual es.
Sí, también. Por
había una máquina de estas que te hacía exprimía zumos automáticamente de naranjas. O sea, te hacía zumo
sí,
natural
está
directo.
Está bien.
Coca-Cola, refrescos todo tipo. Todo eso y luego las duchas que también te sirven si estás en una escala o si tienes un viaje largo y te quieres
yo
duchar.
Cenar en un McDonald's que te va a costar en un aeropuerto
10
12 euros.
Euros
ratoneando.
Sí.
Porque es en un aeropuerto. O estar ahí por 20. Yo ahí sí que no le veo...
Bueno, 20 a veces, ¿eh? 20 a 30 y algo. O sea,
ah.
Depende del aeropuerto. De hecho, hay salas VIP, por ejemplo. Yo tuve... no, a ver, tuve la oportunidad de ir, pero la escala era demasiado corta y no llegué a entrar. En India, en el aeropuerto de Delhi, hay una de las salas VIP que funciona con Snapdragon, con
la
suscripción de la Revolut, que tienes incluso media hora de masaje. O sea,
mira qué bien, señora.
Hay ahí unas personas que están haciendo masaje durante media hora a cada uno de los que vienen a la sala. O sea, depende de la sala vas a tener una serie.
Yo lo de la sala VIP sí que creo que es una cosa que vale la pena. Si viajas mucho, claro. Si
claro.
Viajas mucho, pues te lo pagas y ya está.
Exacto. Pero vamos, que eso te viene incluido.
Si
y
vas
que...
a consumir algo en el aeropuerto. Si no, también puedes hacer mi técnica que he hecho durante millones de años de pues no te gastas nada. Y nada es más barato que 40 euros.
Claro, obviamente. Pero vamos, que eso existe... Y a ver, las salas VIP, pues antes sí que debían de ser... O sea, yo recuerdo cuando...
Ya, no sé por qué le llaman VIP.
Ya, yo tampoco. Cuando yo iba
pero
a la...
Pero antes tenía que llamar sala de descanso.
A ver, cuando yo iba en viajes corporativos porque los pagaba la empresa y demás, y que ibas a las salas VIP y demás, que eso hará pues ya lo menos 15 años, ahí sí que es verdad que era muy VIP, porque de hecho la gente que te encontrabas dentro de la sala VIP eran gente que famosos, o sea, yo recuerdo haber coincidido allí en el de, por ejemplo, en el aeropuerto ese de Barcelona, con políticos, con gente así bastante gorda.
Ya, gente que sale en la tele.
Sí, y ahora se ha popularizado mucho
y estamos nosotros.
Está mucho más barato, o sea, nos dejan entrar a nosotros, o sea, que imaginaros que ya no es tan exclusivo, ya las cosas son más accesibles, lo cual, por otra parte, es buenísimo, o sea, por supuesto.
Claro, popularización.
Hombre, es que nosotros llegar a esa cabina de primera, Nuria y yo, que veníamos con una mochila zarapastrosa.
No, mi mochila estaba muy bien.
La mía estaba viejísima. La mía estaba
para tirarla. Está muy bien, he de decir, me la ha dejado mi vecina para este viaje. O sea, no os imaginemos que tengo yo aquí una mochila nueva.
Yo
no.
Ahí con la funda del portátil que había comprado por 25 céntimos al cambio.
Es verdad.
En
25 pesetas.
Destino para poder... Para poder transportar más regalitos, más cositas que nos habíamos comprado. Y con nuestras camisetas, con mensajes filoterroristas, entrando en esa sala VIP.
Habla con tus camisetas, mis camisetas.
La gente con el Dolce y Gabbana.
Bueno, pero eso también es un poco tontería, porque a mí que me digan, pero una sudadera es una sudadera. O sea, yo llevo mi sudadera de la tienda Disney, de un parque de atracciones de estos, y oye, no tiene nada que envidiar a los Louis Vuitton.
Sí, absolutamente nada, pero oye, que ahí estábamos. Y la cuestión, que esa es una parte del lujo que yo quería tratar, pero no, que se nos ha ido casi todo el capítulo ahí.
Porque eres un rollero, que me has contado una cosa ahí.
Pero también hay otras partes que a veces
A ver, ya he dicho que esto es un capítulo trampa. Porque mi teoría del viaje es, no desprecies el dinero, maximiza, obtén lo máximo que puedas. Y la teoría de Iván, ahora que es ahí como...
A ver cuál es mi teoría, espera, a ver.
Tu teoría es... No, memento mori, acuérdate que te vas a morir, no tienes que estar eternamente ahorrando, gástate el dinero, que para eso está.
Hombre,
que siempre dice ahí...
Hay que disfrutar la vida.
Hay que disfrutar, claro. La parte de balnearios no hace falta ya ni que la hablemos. O sea, el presupuesto anual de una pareja en balnearios, cualquiera de los que me están escuchando, seguro que lo tiene más bajo que nosotros.
Hombre, tampoco es difícil.
No, pero es que voy a entrar en el libro Guinness de cuál es el porcentaje de tu dinero que gastas en salud y bienestar.
Hombre, en bienestar hay que gastar mucho, ¿no?
Sí, pero que no te digo yo que...
No, pero a ver.
Pero Iván, es que a Iván le gusta ir, ahora le gusta ir a restaurantes selectos.
Un segundo.
Es que él es un señor. Él es un señor
en
el cuerpo.
Un segundo, que esto hay que contarlo bien. Yo no me lo gastaría. No me gastaría esos 2, 3, 4 veces más dinero en vuelos. No me lo gastaría. No iría yo... pagando ese dineral en...
Aunque hemos de decir que si Iberia, después de oír este capítulo, nos quiere sponsorizar, en verano no, porque ya tenemos otro vuelo,
pero si quiere
pero
tía,
para la semana...
Yo creo que Iberia no va a querer, pero si quiere Tilla, que de ellos hemos hablado
verdad,
bien...
Eso es verdad. O Turkish,
pues
Turkish Airlines...
Nosotros nos sacrificamos y volvemos a viajar...
Que Turkish le hacemos la publicidad hasta los stopovers y estos que hacen y todo.
Y todo, todo.
Que siempre hemos hablado muy bien de ellos.
Bueno,
total, que si me lo regalan, pues
voy.
Lo acepto.
Pero dicho esto, no me lo gastaría en vuelos porque...
¿Prefiero tener un kayak?
No, porque la diferencia es muy alta, pero sin embargo, si yo voy a un país donde puedo ir a restaurantes que en mi país no me los podría permitir y gastarme solo 12, 15 euros cada vez que voy, eso sí que lo quiero. O sea, ese lujo en mi vida sí que lo quiero. Y si puedo ir a un país, o si mi destino es un país donde un taxi me cuesta 2, 3 euros por trayecto,
más
en la ciudad, no, en la ciudad o en total, porque muchas veces
sí,
era
sí,
eso.
Sí. Eso, pero es que
pues
eso ya lo dije yo.
Me vale
si
la
yo
pena.
Fuera rica siempre iría en taxi.
Claro.
Pero también en mi casa. O sea, en Valencia yo no sacaría
yo
el coche.
Yo no conduciría.
Porque es que
yo no voy
tienes
a
que estar esperando a ver dónde aparco, dónde lo dejo, cuánto camino. Claro, entonces, como no soy rica, pues me toca ir en metro cuando estoy en Valencia, porque claro, no puedo tener yo un conductor como si fuera yo de Downton Abbey.
Total.
Pero en esos países, pues sí que puedes permitírtelo, entonces.
Cuando es barato y te lo puedes permitir,
un taxi sí que es un lujo que yo pago. Pero ahora, un restaurante, a mí, es que, claro, yo, a ver, para mí es más importante qué como que dónde como. Pero para Iván es muy importante dónde come.
No, para mí es todo importante. O sea, es un conjunto. Es que comer no es solo el hecho de engullir, de conseguir las proteínas.
Ya, yo antes lo veía así. Ahora veo eso más el sabor. Iván ve eso más el sabor, más la experiencia, más lo bonito, más claro. El recuerdo, más...
Claro. Entonces,
claro, le empieza a poner capas. Que hay un anuncio en la tele de eso, ¿no?
Sí, el del
Resines,
Antonio Resines, que está ahí. Sí. Si a este lado le quitas... Pues
a Iván le gusta que le pongan.
A
no
mí me
que
gusta
le
que me pongan.
Claro, claro.
Que
claro,
te diga,
claro,
a mí me pongan.
Entonces ahora Iván tiene un método para viajar.
¿Cuál es mi método?
Para elegir un restaurante.
Ah, pero ese es un método muy bueno.
Para elegir un restaurante no es. Pues tú vas caminando y uno que te parezca bien, más o menos, pues mira la carta y luego ya entras. No, no, no.
Porque
no,
ahí
no,
la puedes cagar mucho.
Eso lo hacen los ningundis, Nuria. Eso es de Nuria.
La puedes cagar mucho.
Entonces él se va, estamos en una calle y te espera un momento y saca el móvil. Y empieza a poner sus filtros, que yo no sé muy bien cómo lo hace, la verdad es que no te he hecho nunca caso.
Nunca me haces caso.
O sea, sí que te he hecho caso, que me sé y lo podría contar, porque Iván pone su filtro de 4.5 o más.
Vale, mi filtro
es... Y que tenga
es...
muchas referencias y que no sé qué, no sé cuánto.
Mi filtro es que la nota del restaurante sea 4.5 o mayor, que tenga
muchas... O sea, los que son menos de 4.5 ni te los enseña el programa.
No, que te los ignore. Que tenga muchas referencias... Luego hay veces que te aparece, eso depende de Google Maps, porque a veces se lo pone el rango de precio, entonces yo ya ahí puedo ajustarle y bajarle el rango, porque a veces hay restaurantes muy, muy caros. Entonces ahí le ajusto el rango de precios y de esa manera me aparecen solo buenos restaurantes, muy bien referenciados, o sea, que no es que sea que...
Que 15 amigos le han votado,
que el primo le ha puesto
5
estrellas, sino que mucha gente le ha puesto estrellitas y que... me aseguro que tengan un precio razonable dentro de la calidad, porque la gente siempre vota según la relación calidad-precio. Es decir, tú puedes ir a un restaurante, tú puedes ver la referencia de un restaurante de 5 estrellas y a lo mejor de 3 tenedores, perdón, o de 2 estrellas Michelin, y a lo mejor su nota es de 4,2. ¿Por qué? Si es seguro que es mejor que la pizzería Pedro. Porque quien le ha votado en función
de lo que esperaba. Yo creo que es cómo es en función de lo que tú imaginas que va a ser.
Claro, obviamente.
Expectativa, realidad. Eso es lo de siempre.
Obviamente, y en ese sentido, pues obviamente va a ser mejor un 2 estrellas, aunque tenga un 4,1, y que una pizzería tirada de pueblo que
un
tenga...
Un 2 estrellas es muy poco.
4,8. No, un restaurante de 2 estrellas Michelin es poco.
Ah, creía que 2 estrellas de...
No. Con 4,1, de 4,1 estrellas, 2 estrellas Michelin. Siempre va a ser mejor. Pero claro, la cuestión es que al final tú también tienes un presupuesto y no puedes ir al restaurante que quieras.
¿Tenemos límite?
Claro, por supuesto. Hombre, anda que no los limito yo. Si te dijera yo los restaurantes que hay...
¿Que vas descartando?
¿Que descarto? Madre mía.
Madre mía.
No, pero... Y en ese sentido yo ahí sí que veo que vale la pena el lujo. O sea, ahí sí que pagaría más porque tampoco es mucho más. Porque a veces...
A ver, en determinados países, a lo mejor aquí sí.
Claro, determinados países.
No sé, tenemos que empezar a mirar para mi capítulo este imaginario. Capítulo no, línea entera.
Ah, ¿el qué?
Costa Blanca.
Es su proyecto.
Es que es mi proyecto 2026.
Es un proyecto
que...
ahí muy en idea, más que en práctica.
No, lo que pasa es que te necesito a ti para implementarlo, pero yo la idea la tengo totalmente desarrollada.
Sería yo aquí.
Ver eso, es que me voy a hacer influencer
de Costa Blanca. Me voy a hacer.
Porque es que mentalmente ya soy.
Bueno, la cuestión, que
solo
vale la pena.
Solo me tenéis que poner likes y tonterías, no sé muy bien qué necesito.
Que vale, que yo creo que vale la pena, a pesar de que, claro, en el país en el que hemos estado, tú podías comer por 3, 4 euros, pero...
Y pero también por 30 o 40.
Nosotros nos íbamos a restaurantes que costaban 12, 15. Es verdad que
todos
los días y a todas
pero
horas,
un momento,
pero...
pasar de 3 a 13, imagínate,
claro,
es multiplicar por 3.
Claro. Pero es que si eso lo hago
pero
aquí en España...
Pero lo que pasa es que multiplicar por 3 en algo muy barato, es lo que te decía antes, del porcentaje o del total. Si es muy barato, por 3, a mí es que me da igual.
Es que,
imagínate, no es, ¿no? Claro. Pero en Tailandia, ¿qué más me da gastarme 9 euros que 3 euros? Si luego voy a estar 10 días, ¿qué me voy a ahorrar? ¿60 euros?
Sí, y justo es eso, que si lo miras en porcentaje, es una brutalidad. A
claro,
lo mejor,
porque dices, estoy pagando 300%.
3, 4 es lo mismo que estábamos hablando antes de volar, realidad. Del vuelo, de comprar turista a comprar business. Entonces,
pero es que nosotros somos pobres.
Es verdad.
Quiero
que
decir
3, 4 veces ahí es muchísimo.
Claro, no.
Mientras que 3 o 4 veces en la comida no es tanto. Sobre todo porque si lo comparas con tu propio país, dices, es que 3 o 4 veces en la comida en mi país es lo que cuesta.
Ya, pero tipo de viajeros que somos nosotros, el salto a restaurantes... Uh-huh. Influenciado por Iván, no hace falta que haga yo aquí el apostillamiento, sí que lo hacemos. Pero en cambio, en hoteles, hostels o sitios para dormir, no hacemos ese
salto. Es el otro melón, el otro que podría aumentarse, que es en hoteles, y en hoteles sí que es verdad. Nosotros hemos estado en hoteles de...
De 5 estrellas y en cajeros,
sí,
como
porque
dice la canción.
También cuando en mi vida de corporativa también me enviaban a buenos hoteles, he estado en Marriott, pero a mí no me vale la pena, o sea...
Es porque nosotros...
Es más bonito, sí, la habitación es más bonita, tiene una piscina más grande, sí,
pero... Y no solo eso, sino porque dentro de un mismo hotel hay distintas habitaciones y no siempre te dan... No sé.
No, hombre, te dan la que pagues. O sea, si pagas la suite, te van a dar la suite. Eso lo tienes que tener, por supuesto, clarísimo. Pero es, la cuestión es, ¿el vale la pena? Si yo al hotel solo voy a ir a dormir, no voy a hacer vida en el hotel. A ver, si eres a lo mejor pues un nómada digital que te pasas 8 horas trabajando al día...
Pues te coges un Airbnb.
¿Te vale la pena? Pues a lo mejor sí que te vale la pena eso.
O haces home exchange.
Bueno, sí, pero si vas a un hotel, a lo mejor ahí sí que te vale la pena. Porque estás muchas horas dentro del hotel, porque vas a hacer un gran uso de los servicios, porque la diferencia entre una mala y una buena internet
es diferente. Y también porque muchas veces en un hotel preferimos nosotros, porque yo creo que tú también estás de acuerdo, localización a
sí,
tipo de habitación.
Siempre.
Nosotros teníamos un amigo que le encantaban ahí algunas cadenas de hoteles porque eran habitaciones muy grandes. Y nosotros ya, pero es que está lejos.
Claro.
Yo prefiero un hostal.
Claro.
Un hostal es... No un hostel, sino...
Sí, sí, una pensioncita.
Sí. En un centro que irme a un Ibis.
Claro, yo también, por eso mismo.
No, por eso vamos.
Claro, por eso vamos.
Por eso justo. Preferimos eso.
Pero son lujos que al final cada uno tiene que pues pensar en qué es lo que le interesa, qué es lo que le gusta, porque yo también entiendo gente que se va una semana de vacaciones y dice, no, yo es que quiero el mejor hotel, que lo tenga todo y que no tenga yo que preocuparme por nada.
Comprar agua.
Claro, es que nosotros ahora en este viaje, por ejemplo, que hemos estado en hoteles medianos y chungos. O sea, nuestro rango
nuestra
ha sido
guía era de
desde chungo
bueno
hasta
a malo.
Sí. Entonces, en algunos nos comían los mosquitos porque no había una puñetera red de, o sea, la típica redecilla de que te ponen alrededor de la cama, de mosquitera. Y te tienes que preocupar por esas cosas. Si vas a un hotel de lujo, pues de esas cosas no te preocupas. El aire acondicionado. O sea, nosotros
hemos estado. Ahí Iván y yo tenemos peleas enteras. Yo odio el aire acondicionado. Es que paso frío por la noche. Es que soy la única persona minimalista viajando. Ah, por cierto, que le voy a decir a la audiencia para comprometerme ya.
A ver.
Que tengo un reto verano.
Verano.
Voy a salir de viaje sin ropa.
Sin nada, cero. ¿Te atreverás?
No, porque, o sea, sí. Pero, ¿sabéis lo que dicen que tienes que llevar siempre la bolsa de mano por si te roban el equipaje?
Ni eso.
Que básicamente es una camiseta que luego gasto, o sea, que gasto de camiseta de pijama y es mi camiseta de bucear. O sea, para que cuando me bañe no me dé de estas de protección 50, vamos. Que es como de manga larga, que también luego te sirve por si hace frío.
¿Y eso te lo vas a llevar o no?
Eso es lo que me voy a llevar, como para en el viaje.
Ah, o sea, que vas a llevar mochila, no es que te vayas como
no,
sin
no
mochila.
No voy a llevar mochila, me voy a llevar un vestido para ir, porque es verano. Y luego unas mallas, una camiseta y unos calcetines para dormir, que es lo del avión. Que mi padre, por cierto,
¿y
siempre
lo vas a meter en los bolsillos? No, te lo
no me voy a llevar una mochila. Me voy a llevar, de hecho, me voy a llevar una mochila.
Cobarde.
Solo para todas las cosas que me voy a comprar.
Cobarde.
Porque desde el día 1 voy a estar yendo a tiendas de segunda mano.
A comprar.
¿Por qué?
Porque si no te llevas nada,
no vamos
que
a decir dónde vamos, pero es un sitio donde ya he estado y donde ya he disfrutado de todas las posibles compras.
Muy bien, pues así lo dejamos. En un sitio misterioso.
No, no, misterioso no, ¿eh?
Donde puedes comprar muchas cosas. Hombre, misterioso es porque no lo hemos dicho. Así es. Pero bueno, conclusión, el lujo, ¿hace falta? Pues no.
Se disfruta, sí.
Sí, si lo tienes.
Si fuera,
¿vale la pena?
Si fuera gratis,
si
valdría
fuera
la
gratis.
Pena, sí.
Claro, obviamente.
Si te pones a pensar, con este dinero me podía haber comprado esto, 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 esto.
No,
¿entras ahí en una trampa?
Yo en el haber comprado, no. Yo con este dinero podía haber hecho otro viaje que no sé qué. Ahí ya sí que me has ganado.
Bueno, o una excursión, o es que hay muchas
claro,
cosas.
Claro, o dentro del propio viaje podía haberlo gastado en. Pues
claro,
entonces ya sí.
¿Me alquilo
que...
un quad o me estoy una noche en este hotel?
Claro, ahí ya sí que me
ha jodido. Tengo ahí un quad para recorrer toda la isla. Es que ya son...
Claro, ¿te prefiero? Vas en primera a Islandia y no haces nada más o te puedes o
luego,
te vas a primera
a
Islandia
ahí,
y luego te alquilas una autocaravana durante una semana. Ah,
claro.
Pues me alquilo la autocaravana y me voy en segunda o en turista, claro.
También es verdad que si tuviera dinero infinito...
Claro, es que eso es... Eso es imposible.
Pues que si mi abuelo fuera jeque.
Claro, es que.
O no, tuviera una mina de diamantes como el hombre.
El Elon Musk.
Sí.
Claro.
Que va es que yo soy emprendedor. No, perdona, es que tu abuelo tenía una mina.
No, es que mi hija ha empezado ahí doblando camisetas en las tiendas Zara, ¿sabes?
Sí, desde lo más
ya,
bajo.
Ya.
Un saludo.
Hasta la semana que viene.
Si te gusta nuestro podcast, apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como apeadero viajero, todo junto, apeadero viajero. También estamos en Facebook.